Bueno, es el momento para disfrutar de la cultura en la Torre de Babel. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Hoy hablamos de historia.
Esta sintonía me suena de algo, ¿no? Hace justo un año, en esta casa, Aragón Radio, estrenábamos Reinas, Damas y Señoras, esas mujeres ocultas en la Casa Real de Aragón, un podcast que pueden encontrar, por cierto, en Aragón Radio Podcast, en el que, con la ayuda de la historiadora Anabel La Peña, rastreábamos las huellas que habían dejado en la historia las esposas, las madres y los amantes de los monarcas aragoneses. Y, lógicamente, cuanto más nos remontábamos hacia atrás, más difícil era encontrar constancia documental de esas mujeres que fueron parte fundamental de nuestra historia, porque gracias a ellas se forjaron alianzas, pero sobre todo porque a través de ellas se transmitía el linaje.
Uh-huh. Bueno, nos hemos dejado una figura también fundamental en algunos casos, como las hermanas. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunas historias de mujeres realmente apasionantes. Entre todas ellas hay una que destaca sobre las demás. Ella es Sancha de Aragón, la condesa doña Sancha, hija de Ramiro I, hermana de Sancho Ramírez, que llegó nada menos que a ser, decían las malas lenguas, obispa de Pamplona, digamos, administradora apostólica de Pamplona, o a dirigir un monasterio masculino, que era algo totalmente inaudito. Allá la relativamente tarde para la época, a los 18 años, quedó viuda a los 20 y dedicó el resto de su vida a apoyar la labor de su hermano. ¿Y qué labor?
Uh-huh.
¿Y qué labor?
Pero hoy no vamos a hablar de historia, o mejor dicho, sí vamos a hablar de historia, pero contada de otra manera, en este caso a través de una novela histórica, en la última entrega de la colección de la editorial 12 Robles, que está dedicado precisamente a la historia de Aragón.
Y ese título, Jaque al Reino, lo firma Jesús Yuste, que deja los verdes campos de Irlanda para entrar en el bosque de la Sierra de San Juan y pasearse por el monasterio de San Juan de la Peña para desentrañar un misterio, una conspiración que busca precisamente poner en jaque al reino a través del asesinato del abad del monasterio y de la propia doña Sancha. Una historia, Rafa, que nos vas a comenzar a leer así.
Cuando nuestro señor me lleve consigo, portaré muy pocas cosas en mi zurrón. Sin duda, la que más me ha conmovido, hasta conservarse de forma permanente en mi memoria, es la imagen de la peña colosal donde se ha erigido el monasterio de San Juan Bautista. En el marco de un paisaje espléndido, solo Dios podría haber elegido este lugar excepcional para guiar la mano de los santos fundadores en la construcción de este cenobio singular. Por eso, la mañana del mes de abril del año de Nuestro Señor de 1083, tras la recitación de la prima y mientras la comunidad celebraba su capítulo diario, quise descender unos tramos por el tortuoso camino para poder contemplar desde el exterior tan majestuoso escenario a plena luz del día. Había llegado la víspera, cuando el sol ya empezaba a ocultarse, y resultaría un pecado imperdonable perderse una vista tan hermosa como aquella.
Jesús Yuste, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y sobre todo por poner voz a Fray Bernat de Arcieda. ¿Y qué voz?
Bueno, dejas los verdes campos de Irlanda para... Bueno, y también el Congreso de los Diputados, porque una novela tuya estaba ambientada precisamente en el Congreso de los Diputados, para venir a San Juan de la Peña y a los orígenes del reino.
Sí, la verdad es que a veces la literatura te lleva por caminos insospechados, ¿no? Yo en un momento dado descubrí la figura de doña Sancha de Aragón, de la condesa doña Sancha. Descubrí el episodio histórico que le tocó vivir, un momento trascendental en el último tercio del siglo XI. Y en ese momento yo pensé que ahí había una novela, ¿no? Y en ese momento pues ya mi mente calenturienta empezó ya a ir tejiendo una trama. Y cada vez que, cuanto más investigaba, más descubría que efectivamente aquella historia, aquel pulso que vivió el reino de Sancho Ramírez junto con su hermana, aquel pulso de reformistas contra inmovilistas, daba juego para contar una novela que se pudiera entender en nuestros tiempos.
Claro. Bueno, la figura de ella es fantástica, es extraordinaria. La del hermano también, Sancho Ramírez, porque vamos a recordar que peregrinó a Roma, nada menos, en el siglo
sí.
XI, y que tuvo un poco de acción política en un reino pequeñito, recién creado, cercado por todas partes, optar por Roma como amparo para crecer como reino. Y esto es algo, Jesús, absolutamente inaudito.
Exactamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que Aragón en ese momento era un pequeñito reino nacido entre montañas, creado por un rey, Ramiro I, que era hijo ilegítimo del rey de Pamplona, y por lo tanto le podía faltar su dinastía, podía carecer de cierta legitimidad, y en ese momento la alianza con el papado era una solución estratégica frente a enemigos poderosos. Por un lado, el Reino de Castilla, que estaba con un afán expansionista tremendo. Por otro lado, los condados de Urgel y de Barcelona. Y por el sur, la taifa de Zaragoza, poderosísima. En esa pelea, Aragón supo encontrar su hueco, ¿no? Y su hueco era precisamente buscando aliados al norte de los Pirineos.
En ese sentido, un movimiento estratégico, pero también de mucho riesgo para el propio reino, ¿no? Porque el buscar el vasallaje del Papa en Roma implicaba también un desembolso económico importante por parte del reino a la hora de establecerse.
Sí, es cierto. También es cierto que parece ser que no pagó la cantidad que debía.
Bueno, por lo menos lo prometió.
De monedas de oro que tenía que pagar a Roma, parece ser que al menos en tiempo y forma no las pagó, según consta. Pero lo importante ahí era que sí que Aragón fue pionero en el respaldo de las reformas eclesiásticas que estaba planteando Roma, tanto en cuanto al rito litúrgico como a la organización de los monasterios. Son reformas que en aquel momento eran muy importantes, que el primer lugar de la península donde se pusieron en marcha fue en Aragón, fue en el monasterio de San Juan de la Peña, y a partir de ahí lo que estamos viendo, sobre todo, hablabas del reinado de Sancho Ramírez. Yo a veces digo el reinado de los dos, de Sancho y de Sancha, ¿no? Porque hablando de Sancha de Aragón, lo que es realmente increíble es que en la mayor parte de los documentos de la época, junto a la firma del rey, aparece la firma de su hermana, y eso desde luego es absolutamente excepcional, muy poco habitual, que ha sorprendido mucho a los historiadores. Por lo tanto, ahí había una cierta relación de compartir el poder. Yo creo que Sancho Ramírez reinaba desde el Palacio Real de Jaca, pero doña Sancha cogobernaba desde el monasterio en el que estuviera o desde el obispado de Pamplona cuando le tocó, ¿no?
Tú lo dices en una cita, quien toca a Sancha toca a Sancho. Es decir, iban de la mano y atentar contra uno, atentar contra el otro.
Esa es mi tesis, ¿no?
Sí, sí,
y de
sí.
hecho la documentación yo creo que permite que podamos plantear esa hipótesis. ¿Sí?
Bueno, vamos a hablar enseguida de ella, pero yo es que no me resisto a seguir ahondando un poquito en esta época, que es absolutamente fascinante, porque tú lo has dicho, supone el cambio del rito visigodo al romano en San Juan de la Peña. Se está construyendo la Catedral de Jaca, lo dices, sí. Aquí Jaca era un pueblito, hasta que de repente apuestan por Jaca y se convierte en una ciudad de peregrinaje, además. Está la reforma de Cluny. Y además, nuestro protagonista, Fray Bernat de Artieda, llega a San Juan de la Peña a investigar nada menos que el Santo Grial.
Efectivamente.
Y esto es verdad, quiero decir, que son hechos históricos.
En 1071, el monasterio en San Juan de la Peña se encuentra que está dirigido por una orden benedictina aplicando la reforma de Cluny. Estamos asistiendo a que es la primera vez que se celebra la Eucaristía según el rito romano y no según el rito hispano-visigodo, que era el que estaba en vigor en la península hasta entonces, y es el año en el que el Santo Grial, que yo creo que es el auténtico Santo Grial, el auténtico cáliz de la Última Cena, está presente en San Juan de la Peña, y estuvo ahí muchos, muchos años, ¿no? Por lo tanto, estamos ante la demostración de que Aragón era un reino pequeñito, pero empezaba a tener mucha importancia y mucho peso más allá del que le correspondía por tamaño, ¿no?
Bueno, y a este lugar llega Fray Bernat de Artieda, que es nuestro protagonista, que es un fraile que sale de su pueblo de Artieda muchos años antes, cuando era un chaval listo que despuntaba. Pasa por ahí un fraile y piensa que puede hacer algo con su vida, y lo hace, vaya si lo hace. Él se dedica a estudiar, se dedica a su carrera, y por distintas circunstancias llega a San Juan de la Peña, y ahí se encuentra con la historia que tú nos cuentas, Jesús, que hay de cierto y que no en esta historia y de imaginación.
Bueno, lo que está documentado historiográficamente es que en la última mitad, el último tercio del siglo XI, hay un pulso entre los reformistas, encabezados por el rey y por su hermana Sancha, y sectores involucionistas que se oponían a esas reformas, ¿no? Que seguían defendiendo que había que seguir con el rito mozárabe o hispano-visigótico y no el rito romano, litúrgico, quiero decir. Gente que se oponía a que los monasterios fueran independientes porque querían que siguieran siendo controlados por los obispados, porque al hacerlos independientes los obispados perdían poder y los obispos perdían dinero, todo hay que decirlo. Y en ese contexto, ese pulso que se establece entre esos dos sectores, que algunos historiadores los denominaban como hispanistas contra europeístas, en fin, hay distintas formas de definirlos, eso era real y está perfectamente documentado. Y el choque brutal entre el rey Sancho Ramírez y su hermano García, que en aquel momento era obispo de Jaca, está documentado, y la amenaza que el rey vierte contra su hermano está perfectamente documentada en los memoriales que se conservan en la Catedral de Huesca y que han estudiado ilustres historiadores. Todo eso es real, todo eso fue histórico. Y lo que yo he hecho es crear una trama de una conspiración contra la condesa, que en el fondo es una conspiración contra el reino o contra la línea reformista del rey Sancho Ramírez, ¿no?
Le recuerdo que estamos hablando con Jesús Yuste de Jaque al Reino, que es la última entrega de la historia de Aragón en novela, esta colección maravillosa que está publicando Javier Lafuente en 12 Robles, que nos permite ir conociendo distintos episodios de la historia de Aragón a través precisamente de hechos novelados. ¿Cómo puede ser, Jesús, que Sancha no tuviera una novela antes? ¿En qué estaban pensando los escritores aragoneses?
No, es cierto que hay muchas figuras en nuestra historia, fijaos, en más de 1000 años de historia, la de figuras históricas con distinto peso que ha habido, ¿no? En este caso concreto, esta es una figura absolutamente increíble. Yo cuando la descubrí dije, esto, aquí hay que hacer algo, ¿no? Que una mujer accediera a encabezar un obispado en la Iglesia Católica es algo absolutamente excepcional, es algo increíble. Por supuesto, estoy seguro que no ha habido ningún caso más de ese calibre, y ya solo con eso merecía la pena investigar más sobre ella, ¿no? Lo cierto es que sí que hay monografías que tocan algunos aspectos de su figura. Hay, ya digo, documentación, su firma se conserva en muchos documentos del reino, pero ciertamente la historia nos da unos puntos y a los novelistas lo que nos compete es ir rellenando los huecos con nuestra imaginación, intentando dar cierta coherencia a la trama que la historia nos ha legado, ¿no?
Oye, ¿dónde está la línea que no se puede cruzar? Es decir, ¿hay una línea clara entre lo que uno puede contar y no puede contar en una novela histórica? ¿Hasta dónde se puede inventar?
Yo creo que la imaginación es libre. Yo creo que lo que no se puede es adulterar a los personajes, ¿no? Uh-huh. Ni edulcorarlos, ni transformarlos. Yo creo que hay que ser leales con los personajes, ¿no? Dentro del margen, la literatura nos permite desarrollar más o menos su perfil, nos permite imaginar determinados aspectos, pero yo creo que nos obliga a guardar una coherencia con lo que se sabe del personaje, ¿no? En este caso concreto, bueno, yo creo que he intentado, desde luego, ser bastante coherente para que el personaje lo fuera, ¿no? En la trama.
Uh-huh. Por lo menos conservar esos puntos que decías, ¿no? Que históricamente están demostrados en este caso. Me gustaría preguntarte, Sancha, hemos hablado mano derecha, a la altura de su hermano Sancho Ramírez, pero dentro de la trama, esos puntos, esas conexiones que, como decíamos, tú haces dentro de la novela, dentro de esa trama, ¿qué papel juega? ¿Cómo se ve rodeada de todos esos personajes?
Bueno, a mí, sabéis, por mis anteriores novelas, que me gusta mucho el desarrollar personajes secundarios, buscar elementos que puedan aportar a veces un punto de humor o de ironía o todo lo contrario, ¿no? En este caso concreto hay evidentemente un abanico amplio de personajes de distinto pelaje y condición, y yo creo que la clave de esta novela es que no está narrada por Sancha en primera persona, que podría ser una tentación. Yo ahí he vencido esa tentación y he ido, entre comillas, al registro en el que me podía sentir más cómodo. Y el narrador es este fraile, este erudito, escolástico erudito, nacido en un pueblo de nuestras montañas, en Artieda, y que acabó formado en los mejores monasterios de Europa, y que de repente vuelve en una misión especial a estudiar el Santo Grial a San Juan de la Peña, y que se encuentra accidentalmente con una conspiración ante la cual él tiene que actuar, entiende que tiene que tomar partido, ¿no? Y me parecía que el punto de vista de Fray Bernat de Artieda permitía mantener la coherencia de los personajes, ¿no? Porque él queda admirado al conocer a la condesa, a doña Sancha, y a partir de ahí es especialmente a través de los ojos de él como conocemos la historia, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de plantearlo. Igual que el autor, en este caso yo, me quedo fascinado cuando conozco a Doña Sancha a partir de los libros de historia, pues igual Bernabé Artieda pues queda fascinado por su figura, ¿no?
Bueno, Bernabé Artieda es el protagonista, en torno a él hay un montón de personajes, hay otros frailes, está la gente que rodea a Sancha en la corte, y todos esos personajes, Jesús, también nos permiten acabar de dibujar un poco lo que era el contexto social y político de la época, es decir, cómo funcionaban las clases sociales, cómo era la vida en los monasterios, cómo eran las relaciones dentro de la corte, es decir, nos permite un poco imaginar de una forma muy clara cómo podían ser ahí esos días.
Bueno, evidentemente una novela de estas características lo que sobre todo nos ayuda es a intentar acercarnos a una época muy distante. Han pasado 1000 años, nuestra sociedad ha cambiado absolutamente de valores, de principios, de sistema económico, ha cambiado de todo. Pero, sin embargo, son como nosotros, ¿no? Y de alguna manera hay un legado, hay un hilo invisible o no tan invisible que nos une, ¿no? a través de 1000 años de historia. Y eso es un poco con lo que jugamos en este caso, ¿no? Y bueno, yo creo que la novela nos va a ayudar a ver cómo era Aragón entonces, ya digo, un pequeño reino en las montañas, cómo la vida estaba enfocada al combate y a la expansión y a las operaciones militares, pero al mismo tiempo vemos como Jaca, por ejemplo, por donde pasa el Camino de Santiago y donde es un cauce de donde llegan personas e ideas desde Europa, pues a partir de ahí encontramos cómo esa ciudad, a partir del fuero de 1077, se convierte en un territorio libre de cualquier servidumbre señorial o eclesiástica, y entonces automáticamente empiezan a venir hombres libres, artesanos, comerciantes desde el otro lado de los Pirineos, y encontramos una ciudad bulliciosa en la que se construye, por supuesto hay un palacio real y se construye también una catedral, y prácticamente estamos ya creando una capital de verdad, ¿no? Todo eso es sumamente interesante desde los ojos del aragonés del siglo XXI.
Uh-huh. Tú habías publicado anteriormente varias obras colectivas, 4 novelas, de hecho 2 de ellas, La mirada del bosque y La memoria de la turba, estaban ambientadas en Irlanda, son novelas policíacas. Uh-huh. También Asesinato en el Congreso es una novela negra, pero ambientada en este caso en tu experiencia como diputado en las Cortes, y El regreso a Innisfree también son relatos irlandeses. ¿Qué ha supuesto para ti el establecer una novela que no deja de tener un cierto sesgo policíaco de investigación, de intriga, en un contexto histórico? ¿Qué reto ha supuesto para ti esta
novela?
Que,
no ha supuesto ningún reto, en el sentido de que a mí me interesaba contar una determinada
historia,
¿no? Y en ese sentido no me paraba a pensar que estaba haciendo una novela histórica. De hecho, a ver, yo evidentemente mis anteriores novelas se pueden considerar como novelas policíacas y lo son, más o menos canónicas, pero lo son. Pero son novelas en las que el componente del contexto histórico es muy importante. Y pues, claro, yo soy licenciado en historia, a mí la historia me interesa, me preocupa, y yo cuando escribo una novela da igual que el contexto, me preocupa mucho desarrollar bien ese contexto y conocer bien ese contexto, ese escenario en el que estoy situando los personajes, sea la Irlanda de los años 90 o sea la España de Rajoy. Para mí todo, al fin de cuentas, hago un trabajo de historiador antes de ponerme a escribir una novela, ¿no? Y en este caso es lo mismo, es el Aragón del siglo XI, y hay una trama que efectivamente es de novela histórica, porque lo es, pero también tiene ese tono o ese ritmo de novela policíaca, de intriga medieval, esa especie de monje detective, que en este caso es Fray Bernat de Artieda, y yo creo que ese es, de alguna manera, yo creo que hay un hilo conductor de todos esos libros, ¿no?
Bueno, por cierto, que tenías otras publicaciones precisamente sobre monasterios en el Alto Aragón, que también te habrán...
Efectivamente, ahí escribiendo, son unos libros divulgativos de promoción turística para Editorial Prames. Ahí investigué sobre los monasterios del Alto Aragón. ahí fue, reconozco, ahí fue donde descubrí a Doña Sancha y me quedé admirado del personaje y dije, aquí hay algo interesante.
¿No? Feliz descubrimiento. Bueno, tú lo has dicho, Fray Bernat de Artieda es este fraile erudito, investigador, muy listo, con muchos recursos, y el final, en cierta medida, queda abierto. Es decir, ¿este fraile va a vivir nuevas aventuras?
Podría ser, yo siempre suelo dejar siempre abierto, siempre es bueno dejar puertas abiertas por si acaso, ¿no? Es cierto que hay un subgénero dentro de novela histórica,
¿sí?,
o de novela policíaca, que es el de la intriga medieval, de los monjes detectives. Por supuesto, el más famoso es Fray Guillermo de Baskerville, de Humberto Eco, en El nombre de la rosa, pero antes de él, que hizo una obra maestra, antes de él ya había monjes detectives como Fray Katfeld de Ellis Peters, que es una novelista que hizo una serie de un monje del año 1000, un monje en Gran Bretaña en el año 1000. Hay otras novelas de Sor Fidelma, que es una monja irlandesa del siglo VII, uh-huh, de Peter Treiman, con lo cual, bueno, sí, hay un formato ahí, hay un subgénero, bueno, que si vuelvo a encontrar, pero claro, tengo que encontrar una trama histórica real que justifique que me moleste en volver a rescatar a Fray Bernat de Artieda, ¿no? Pero la verdad que estaría muy bien.
Hay tajo, que la historia de Aragón anda que no es complicada.
Me he divertido mucho, sí, documentándome, y me he divertido mucho escribiendo la novela, por lo tanto, bueno, es un formato que está ahí y es un registro que está ahí, que bueno, que no tengo ningún problema en prolongar el futuro, si encuentro la trama histórica real que lo justifique, ¿no?
Yo es que por tirar para casa por coincidencia temporal te diría la reconquista de Huasca, pero bueno, yo voy dejando ideas por ahí, ¿eh?
Podemos buscarle algo a la catedral de Jaca, que se está construyendo en Agüerosa. Bueno, hay muchas cosas que contar. No te vamos a presionar, de verdad que no.
No. Tocaría en el periodo de vida de Fray Bernat, tocaría la conquista de Huesca, o sea que no habría mayor problema.
Ahí lo dejamos. Jesús Juste, Jaque al Reino, la historia de Aragón en novela, la época de Sancho Ramírez, de 1063 a 1094, una historia apasionante, la novela que es francamente entretenida y sobre todo se aprende mucho, como tienen que ser las novelas históricas, que vas aprendiendo cosas sin darte cuenta y que te lleva a buscar, a seguir investigando, y que está francamente bien escrita. Jaque al Reino, de Jesús Juste, la editorial 12 Robles. Jesús, gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a recordar, antes de despedirnos, que el libro se presenta este jueves,
¿sí?,
en el Museo Pablo Gargallo, aquí en Zaragoza, y que
la
el
Plaza
sábado...
San Felipe.
Exactamente, y que el sábado se presenta en Jaca.
Eso es.
Es decir, que hay una vuelta por la catedral, pues oye, a lo mejor surge la otra
en
historia.
En Jaca yace Doña Sancha en el sarcófago, en el monasterio de las Benedictinas, y desde luego es el mejor sarcófago, el mejor conservado sarcófago románico, mejor conservado de toda la península ibérica.
Absolutamente maravilloso. Jesús, y usted, muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
A